Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir delante de ti y sabemos que tenemos el acceso hasta el trono de tu gracia porque tú abriste ese camino. Ahora, Señor, a través de tu palabra, dirige nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, hacia ti, que estemos abiertos a escuchar lo que tú quieras decirnos y que así tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Jonás capítulo 3. Ya vamos pues en la segunda mitad de este libro, de este profeta. Y te acuerdas que al principio te decía que es un libro de profecía extraño porque tiene más que ver con el profeta que con su profecía. De hecho, hoy vamos a ver la profecía que está en este libro y vas a ver que es medio versículo, es muy cortita la profecía. Pero hemos estado profundizando en la vida de este profeta y sabemos que es un profeta rebelde. Bueno, para empezar es un profeta, es decir, es alguien que conoce de Dios. Si fuera alguien pues que no conoce del Señor, pues bueno, diríamos es rebelde porque así es. Pero no, él es un profeta, es alguien que conoce del Señor. El día de hoy diríamos es un cristiano. Es un cristiano además que asiste cada domingo a la iglesia y los miércoles a las reuniones entre semana y se está discipulando y está sirviendo a Dios y además está en el instituto bíblico y, o sea, es un cristiano, diríamos el día de hoy, con todo lo que un cristiano debería tener, pero es rebelde. Y Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y proclama contra esa gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, decide ir a Tarsis. Es como si estuvieras aquí en Querétaro y Dios te dice: ve a Tijuana. Y tú dices: órale, ahí nos vemos, a Yucatán, ¿no? O sea, al lado opuesto parte Jonás y Dios tiene que tratar con él. No tanto que Dios le va a decir: aquí se hace lo que yo quiero. No, no tanto, aunque sí, en su mundo, en su planeta, se hace lo que él dice porque es suyo. Pero lo que está haciendo Dios es rescatar a Jonás de su propia rebeldía. Y para eso utiliza una tormenta, ¿recuerdas? Y después que en la tormenta, pues se dan cuenta que no es una tormenta natural, echan suertes los marineros y pues cae la suerte en Jonás y le dicen: platícanos, ¿quién eres? Y él dice: pues soy Jonás, soy profeta, soy judío, estoy huyendo de Dios, échenme al mar y esto se va a resolver. Y bueno, pues tienen que al final, contra su propio deseo, porque intentan todavía llegar a buen puerto, pero no pueden, dicen: pues órale, Jonás, lo avientan al mar, se hace una quietud y ahí está el primer milagro. Los marineros, que eran pues eso, marineros, y tú ya sabes cuál es la fama de los marineros, ahí ofrecen sacrificios a Jehová. Son como el primer fruto del testimonio de Jonás, aunque Jonás mismo está caminando en completa rebeldía. Segundo capítulo, vimos la semana pasada, cae al agua y Dios tiene que tratar con él en el agua. Y hay un punto en que Jonás tiene que morir a su voluntad y entonces decir: ok, Señor, cumpliré mis votos, voy a hacer lo que te prometí. Porque tú eres bueno, al final de cuentas, la realidad es que tú eres bueno, tú eres misericordioso, reconoce la bondad de Dios, la salvación es de Jehová y él lo salva. Y dice que el pez lo vomitó en tierra. Y ahí llegamos al capítulo 3. Y sería maravilloso que Nínive estuviera ahí en la costa, ¿no? Y que muchas veces hemos oído ese mensaje: salió Jonás del pez todo blanco por los ácidos que hay en el vientre del pez y probablemente sin cabello, sin pestañas, sin cejas. Y la gente de Nínive lo vio y bueno, todo eso es de esas cosas que se llaman como leyendas de púlpito, que algún pastor lo dijo y de mucho respeto que todos empezaron a copiar y así se hizo. Pero la Biblia no nos dice nada semejante. Yo, si me preguntas a mí, que siempre soy un rebelde contracorriente, reformado, pero Contreras al final de cuentas, Yo no creo que sea tan así, porque me parece que si Dios es capaz de preservar la vida de Jonás en el vientre del pez, puede preservarle su cabello y su color moreno y todo. No creo que haya ningún problema. Si a los amigos de Daniel en el horno de fuego ardiendo los deja sin que su ropa huela a humo, no veo que haya ningún problema en que Jonás sea preservado así. Además, hay dos detalles. Uno, Nínive no está en la costa. Está bastante lejos de la costa. Y de hecho, para poder llegar desde la costa del mar Mediterráneo hasta Nínive, Jonás caminando, porque tiene que ir caminando, habrá empleado un par de semanas. No es un asunto de un día, ni que agarra un avión o algo así. Entonces hay un tiempo que tarda en llegar a Nínive, un tiempo en que seguramente pues ya su color de piel puede regresar a lo natural y su cabello puede crecer, tal vez no hasta una melena, pero pues sí, ya se ve que tiene cabello. Y hay otro detalle, dice el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, pero no nos dice cuánto tiempo después. En nuestra mente, como está el capítulo 2 pegado al capítulo 3, solemos pensar que Jonás salió, ¿no? Que llegó a la tierra y Dios le dice algo. Otra vez, no, yo no creo que sea necesariamente así. Lo lógico, y el Señor en muchas cosas trabaja de manera muy lógica, es que Jonás hubiera salido, hubiera comido, hubiera descansado, probablemente fue a su casa, ¿no? Jonás es un profeta de la zona de Nazaret. Por eso cuando los fariseos le dicen, ah, no saben que de Nazaret nunca se ha levantado profeta, es un tache espectacular porque ya había un profeta salido de Nazaret y además Jesús no es de Nazaret. Jesús vivió en Nazaret, pero él es de Belén, ¿no? Entonces hay un doble tache para los fariseos de la época. Entonces probablemente, yo creo, no hay cómo hacer una dogma o algo seguro, pero yo creo que Jonás fue a su casa, se recuperó, comió y tiene que hacer un viaje largo ahora. Y entonces, estando ahí, Dios le dice algo. Pero lo que me gusta es que la Biblia registra esta frase. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿No te encanta que Dios no se rinde? Porque uno podría decir, como decíamos al principio, si fuera un rebelde, un gentil, un pecador, uno que no conoce a Dios, pues va, tiene que hablarle a Dios muchas veces. Pero es un profeta, sí, pero un profeta como tú y yo, al final de cuentas, sujeto a pecado. Y entonces, Dios le vuelve a hablar. Y me encanta eso, que Dios sabe que tú y yo no somos necesariamente obedientes a la primera, o tal vez tú sí. Yo no siempre soy obediente a la primera. A veces Jonás es de dos, ¿no? Pero a veces yo soy de tres, de cuatro, de cinco, de seis. A veces soy de muchas oportunidades y Dios no se cansa. Dios sabe qué es lo que Él escogió. ¿Qué dice la palabra? Que Él escogió a lo vil y lo menospreciado, lo necio, ¿no? Presente, ¿no? ¿Y por qué Dios escogió eso? O sea, ¿no podía haber Dios escogido a otro profeta? O sea, si yo fuera Dios, ya Jonás, bueno, en mi misericordia lo rescato, le doy un pez para que lo cuide en el mar, lo regrese a tierra, órale, ya. Para que vean que soy muy misericordioso, Jonás, ya estás de regreso en tu casa. Pero permíteme elegir a uno que sí salga bueno, ¿no? Y voy a elegir a otro. ¿Por qué insistir con el mismo? Porque Dios es así. Dios sabe lo que ha escogido. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 2, versículo 4. Del 4 al 7 vamos a leer. Dice, pero Dios... ese pero indica algo que viene antes, ¿no? Venía hablando que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, sujetos a la voluntad de la carne, eso éramos. Pero Dios, esa es la diferencia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no porque nosotros somos muy buenos y Dios dice, ay, mira, me saqué la lotería con Ibert. No, sino por su gran amor con que nos amó, todo depende de Él. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la gracia es, por definición, algo que es sin causa. No hay un propósito en el que diga, Él me conviene. No, no, no. Gracia, gratis, sin causa, sin precio. No sin costo, porque hubo un gran costo, pero sin precio. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Esto subráyalo en tu Biblia. ¿Para qué? Cuando estás desanimado, deprimido, descuidado, desorientado, este es el propósito por el cual nos escogió y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Déjame ponerlo en un lenguaje muy claro. ¿Por qué Dios nos escoge y nos hace sentar en lugares celestiales, nos rescata de nuestras vidas vanas? No porque seamos buenos, no porque Él gana algo, no porque Él dice, ahora sí voy a poder llevar a cabo mi propósito, ahora que Iber ya llegó a la fe. No, nada por eso. Hay una razón: para mostrar en los siglos venideros, desde aquí hasta por toda la eternidad, ¿qué cosa? Va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. O sea, desde septiembre del año 99, los ángeles que están junto al Padre, cuando me ven a mí, con sus alas se rascan su cabeza y dicen, ¿neta? ¿A Ibert, Señor? Y un día voy a llegar al cielo, voy a estar delante de su trono y Dios va a decir, buen siervo fiel, inútil, pero fiel. Entra al gozo de tu Señor y al reino preparado para ti. Y los ángeles van a ver y van a decir, ¿llegó al cielo? ¿Cómo hizo? Y todos van a decir, no, es que Él no hizo nada. Son las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y comenzó con Jonás, o sea, hasta el día de hoy, ¿cuántos años después? Más de 2,000 años, 3,000 años después casi. Seguimos diciendo, wow, las abundantes riquezas de la gracia de Dios que no se rinde con Jonás. Y va y por segunda vez le dice, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Acompáñame por favor al capítulo 1 de Jonás. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2 de Jonás. Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, prácticamente es el mismo mensaje. Es como que Jonás, ¿no?, sale de su casa, llega hasta Jope, compra su pasaje, se sube al barco, se mete al fondo, viene la tormenta, no sabemos qué hacer, arrójenlo al mar, lo arrojan al mar, está ahí tratando de flotar, viene el pez, se lo traga, 3 días está muerto, luego Dios le da vida nuevamente, lo escupe en tierra, se recupera, come y Dios, bueno, te iba diciendo y le repite, o sea, como que no pasó nada y Dios dice, yo no he cambiado de tema, ¿no te ha pasado eso? Que tú estás de rebelde con Dios y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y puedes invertir tu vida entera en rebeldía. Un día, 2 días, 1 año, 10 años en que no voy a hacer lo que tú me pides, no lo voy a hacer. Pero un día Dios trata contigo como trató con Jonás. Y te mueve al punto de arrepentimiento y dice, Señor, te voy a obedecer. Ahora sí, ya lo entiendo. Tuya es la salvación, voy a hacer lo que me pides. Y Dios vuelve al mismo diálogo que tenía 20 años atrás cuando te hiciste tu berrinche y dijiste, Señor, no te voy a hablar, ¿no? Y Dios regresa y le dice lo mismo. Ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella el mensaje que yo te diré. Verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Jonás ahora sí obedece. Vamos a ver que no obedece con muchas ganas, pero obedece. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. ¿Qué quiere decir esto de 3 días de camino? Hay una gran confusión al respecto entre los eruditos. Algunos piensan que 3 días de camino habla de el tiempo que se tardaba en caminar desde un punto de la ciudad hasta el otro. Era tan grande que son 3 días de camino. Sería una ciudad muy grande. Otros dicen, no, es la circunferencia, digamos, el perímetro de la muralla que te toma 3 días en darle una vuelta. Puede ser. Otros dicen que no, que la ciudad era una ciudad violenta. No sé si recuerdas cómo eran los ninivitas. Los ninivitas eran personas crueles, terribles. Ya veremos más adelante. Hay otro profeta que habla contra ellos también. Y algunos piensan que estos 3 días era que tú podías llegar y estar 3 días a salvo, pero si te quedabas al cuarto día ya era bajo tu propio riesgo y nada garantizaba tu vida. No sabemos cuál de estas versiones es la más acertada. Yo creo que tiene que ver con el tamaño de la ciudad, porque lo que está diciendo es que la ciudad era muy grande, de 3 días de camino. Entonces, ya sea que el perímetro era 3 días o el radio o el diámetro más bien de 3 días, de todos modos es una ciudad grande, no era un pueblito. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, aquí está la profecía, te hemos hablado de que es un libro de profecía, esta es la única profecía que está en el libro de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida, punto. Esa es toda la profecía que hay en el libro de Jonás. Y si te das cuenta, aunque no creo que sea todo el mensaje que daba Jonás, probablemente por la respuesta de los ninivitas decía algo más, pero nos muestra un poco la actitud de Jonás. Va y dice, ok, pues tengo que predicar. De aquí a 40 días se van a morir. Va caminando a la siguiente esquina. De aquí a 40 días se van a morir. Dios va a destruir. Y va caminando. De aquí a 40 días Dios los va a hacer papilla. O sea, realmente no hay una misericordia que extiende, un deseo de salvación. Solo está obedeciendo. Dios me dijo que viniera y proclamara contra la ciudad. Pues órale, voy. Lo voy a hacer. Voy a obedecer. Ya quedó claro quién manda. Ya quedó claro que tengo que obedecer. Pues lo voy a hacer. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Tal vez daba alguna otra pista más, porque el versículo 5 nos dice cómo respondieron los ninivitas. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios. No solo creyeron en Dios, porque hay muchos que creen en Dios. El día de hoy, si tú dices, ¿tú crees en Dios? Sí, solo que mi Dios es la naturaleza. Yo creo que Dios está en todo, así que todos somos parte de ese todo. Por tanto, parte de ese Dios eres tú. Y entonces yo creo en eso, que Dios es eso. Otros dicen, no, yo creo en Dios, Alá. Los árabes creen en Dios. Los testigos de Jehová creen en Dios. Los mormones creen en Dios. Los budistas es una cosa un poco más complicada, pero al final de cuentas tienen una especie de Dios que es la nada, ¿no? Todos creen en Dios. El tema es creerle a Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer en Dios, Chuck Smith dice, si tú crees en Dios, solo demuestra una cosa, tus neuronas funcionan bien. Es lo único que prueba, que tus neuronas funcionan bien. Pero creerle a Dios es haber conocido al Creador de todas las cosas. Es haber entendido que Él es el Señor y su palabra es verdad. Creerle a Dios implica que mi vida tiene que ajustarse a lo que él dice. Si yo digo que creo a Dios, pero mi vida no cambia, en realidad creo en Dios, pero no a Dios. Los ninivitas creyeron a Dios. Y como resultado de eso, proclamaron ayuno. Y esto es algo que tiene que estar en ese orden. Creer en Dios es algo interno. Yo no puedo juzgar tu fe. Yo no tengo un escáner que me diga, tal fulanito tiene una fe genuina, aquel no tiene fe genuina. Nadie puede juzgar eso. Pero Dios puede juzgarlo porque Él conoce nuestro corazón. Y nuestras acciones hacen evidente si se hizo o no. Ahora, por supuesto, yo puedo fingir. ¿Qué es el ayuno? Es la expresión externa de una condición interna. Por eso ayunaron, dejaron de comer, se vistieron de cilicio, esto es una ropa como de luto, una ropa áspera. Esto es porque no como para no deleitar mi cuerpo con un manjar. Y no me visto con ropa bonita ni ropa agradable, sino con ropa áspera, para mostrar también eso, que no estoy conforme con mi condición. Ese es el ayuno y ese es el luto. Expresa frustración, dolor, arrepentimiento. Pero si yo hago esto sin haber hecho lo primero, si yo muestro luto sin haberme arrepentido, sin haber creído a Dios, nomás es una religión y Dios lo sabe. Podemos fingir y engañarnos a nosotros, pero Dios no puede ser burlado. Y ellos en verdad le creyeron a Dios y a raíz de eso proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, es decir, desde el más importante hasta el menos importante en la ciudad, todos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Esto es, o sea, el primer día que Jonás estaba predicando, la noticia corre como reguero de pólvora y llega hasta el rey. ¿Qué probabilidades tiene Jonás de predicar a una ciudad tan grande? Muy poquitas. Es uno contra, no sé, un millón. Es uno contra una multitud. No hay manera en que Jonás pueda llegar a todo el pueblo. Pero Jonás tiene que ser fiel en lo que Dios le pidió. Dios no le va a pedir cuánto éxito tuvo, sino cuán fiel fue. Jonás, a diferencia de Jeremías, Jeremías es el profeta más fracasado de toda la Biblia. Jeremías predicó año tras año un montón de tiempo, ¿y sabes cuántos se convirtieron? Cero. Ni uno. Cero. Es un fracaso, Jeremías, a los ojos humanos. Delante de Dios fue fiel. Jonás es el profeta más exitoso de la historia. Nadie ha logrado eso de predicar y que toda la ciudad se arrepienta. ¡Qué maravilla! ¿Te imaginas que una predicación en Querétaro? ¡Brum! Toda la ciudad se arrepienta. ¡Oh, qué maravilla! Pero no nos sucedió a nosotros, le sucedió a Jonás. Con un solo día. ¿Cómo hizo? Fue fiel y Dios llevó el mensaje al rey. Jonás no puede llegar a todo el pueblo, el rey sí. El rey sí. El rey recibe el mensaje y se levantó de su silla. Es decir, que ya no está sentado en su trono. Se hace uno como los demás. Hay un trono, un rey. Y él en ese momento, como parte de este luto, de esta humillación, él también creyó. Él se hace a un lado de su trono. Se despojó de su vestido, de sus ropas reales. Se viste como uno cualquiera. Lo que está diciendo es, Señor, delante de ti, yo soy como cualquiera de los de Nínive. Se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña, de la violencia que hay en sus manos. ¿Te acuerdas que decíamos que era una ciudad muy violenta, una nación muy sanguinaria? Bueno, el rey se levanta y dice: chicos, es tiempo de clamar a Dios. Vamos a hacer un ayuno general y cada quien tiene que arrepentirse de su mal camino y de su violencia, y cada uno tiene que buscar a Dios. ¿Por qué? Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey de Nínive dice: si hacemos esto, si mostramos este arrepentimiento, a lo mejor Dios se arrepiente. Y eso tiene un problema teológico muy grande. ¿Puede Dios arrepentirse de algo? Interesante, ¿no? Porque dice el versículo siguiente: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, ¿puede Dios arrepentirse de algo? Y de esas preguntas que tú sabes que sea lo que contestes, está mal o está bien. Porque lo lógico es decir que no, Dios no se puede arrepentir. La palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará. No, Dios no puede arrepentirse, porque el arrepentimiento, en la manera en la que tú y yo lo entendemos, es haber hecho mal algo y corregirlo, ¿no? Ya no lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta otra manera, porque me di cuenta que esto está mal. Eso es el arrepentimiento como tú y yo lo entendemos. Cuando Dios nos pide que nos arrepintamos, no es que nos sintamos mal. Dios no dice: siéntete mal. No, arrepentirse es dejar de hacer lo que estaba haciendo y volver a mi camino haciendo lo contrario. Ahora, ¿puede Dios arrepentirse? Bueno, bajo ese concepto, no. Porque Dios nunca hace nada de lo que tenga que arrepentirse. Nunca hace nada moralmente malo que Él tenga que decir: uy, me equivoqué, ya no lo voy a volver a hacer, perdónenme. Dios nunca hace eso. Por definición, no puede arrepentirse en ese sentido. ¿Pero por qué dice acá? Déjame darte dos explicaciones. La primera es mucho más sencilla. La segunda es un poquito más complicada, pero creo que las dos están bien. ¿Cuál es la manera sencilla de entenderlo? Contexto. Contexto. Hay un error cuando tomamos frases de la Biblia y las quitamos de contexto. Por ejemplo, eso: Dios no es hijo de hombre para que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí dice que no se puede arrepentir. Bueno, pero en el contexto, ¿qué es lo que Dios está tratando de decir en ese pasaje? Básicamente, que es fiel, que puedes confiar, que lo que Él dice en verdad es cierto. Eso es lo que el mensaje quiere decir. Ahora, en este contexto, la palabra arrepentirse, ¿qué quiere decir? Que el rey de Nínive está pensando: Dios ha prometido este juicio, pero si ve que hay un cambio en nuestra vida, tal vez Dios va a extender su misericordia y no nos va a juzgar. Eso es lo que quiere decir. Y creo que esa es la explicación más sencilla, y creo que es una explicación real y justa. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó su palabra en un lenguaje lógico. Cuando tú lees tu Biblia, tienes que usar la lógica para leerla. Esta es a diferencia de los libros de hechizos. O sea, los libros de hechizos, tú... pues aquí dice abracadabra, pues no importa qué diga, o no importa el significado, con que yo lo diga va a suceder algo. Esa es la idea de los libros de hechizos. La Biblia no es un libro de hechizos. La Biblia habla a nuestro entendimiento. Son conceptos, mensajes que se dirigen a nuestra mente para poder comprender lo que Dios dice. Y habiendo comprendido lo que Dios dice, entonces mi corazón puede ser confrontado y puede haber un cambio. No sé si me explico. Por eso cuando alguien pone: no, hoy en mi casa pongo la audiobiblia para estar escuchándola todo el tiempo, ahí mientras hago una cosa, mientras hago la otra, ahí está sonando para que mi casa esté limpia. Eso está más cerca del horóscopo y no sé, metafísica, que de la Biblia. Porque no importa que suene, sino que yo la entienda. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la otra explicación? La palabra arrepentirse, que está ahí en el versículo 9 y en el versículo 10, es la palabra naham en hebreo. Nakjam, Naham. Y básicamente, en la raíz más pura, esta palabra quiere decir suspirar. O sea, Naham es esto. Eso quiere decir Naham. Y se la utiliza en el lenguaje. No se dice así, pero digamos. Y fulanito, pues ya Nahameó, ¿no? Una cosa así. ¿Qué quiere decir? Que hizo eso literalmente, pero en el sentido del lenguaje, quiere decir o que se arrepintió, ¿no? No debía haber tomado Bernardo Quintana hoy día, debía haber tomado otro camino, ¿no? Pero también quiere decir dolor. Como escuché una noticia ahí. Acompáñame, por favor, a Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 13. Jeremías 31, 13. Entonces, 31:13. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. Naham. La misma palabra. O sea que consolar también es esta misma palabra. Consolar, arrepentirse. Y acompáñame en el profeta que vimos hace unas semanas, en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 13. Joel 2, 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Joel 2, 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se Naham del castigo. Se duele del castigo. Entonces, esta misma palabra implica esto, arrepentimiento, pero también implica este dolor y también implica consuelo. Entonces, déjame ponerlo en este otro sentido. Al ver el arrepentimiento de Nínive, tal vez Dios dice, ok, eso es lo que yo quería, me consolé. No en el sentido me arrepentí, ay, perdónenme, sino su corazón encuentra consuelo y ya no tiene que traer el juicio. Te hago un spoiler de lo que va a suceder 150 años después. El pueblo de Nínive se olvida de esto y Dios tiene que traer juicio. Pero no acá. Acá hubo arrepentimiento, dice el capítulo 10, que Dios vio lo que hicieron. ¿Te das cuenta? Dios está viendo. Dios está viendo tu vida, está viendo mi vida, está viendo las intenciones de las cosas que hago. Dios está viendo, Dios no puede ser burlado. Y Dios vio, qué consuelo para los de Nínive, que Dios vio eso. Qué triste para los de Nínive 150 años más adelante, que Dios también ve que se olvidaron del arrepentimiento. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Naham se consoló del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es un capítulo extraño en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué creo que es lo importante que tenemos que ver acá? Varias cosas. Número uno, Dios quiere usarte con el mensaje que Él te da. Dice en el versículo 2, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Proclama el mensaje que yo te diré. ¿No te encanta que no tienes que ser creativo, no tienes que ser inteligente, solo tienes que ser fiel? Lo que Dios te ha enseñado es lo que hay que transmitir. Lo que Dios te ha mostrado es lo que tienes que dar. Nada más. No tienes que ser carismático, no tienes que ser, o sea, solamente tienes que ser fiel en lo que Dios te ha pedido. Hay varias palabras que en este pequeño capítulo se repiten varias veces. Y creo que hay un flujo en esas palabras que se repiten. La primera es palabra. La palabra Está en el versículo 1, vino palabra de Jehová. También está en el versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y está en el versículo 6. Y llegó la noticia, la palabra noticia es la misma palabra en hebreo. Es la misma palabra que vimos hace rato. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Entonces, mira, la palabra vino de parte de Jehová, versículo 1. Luego, versículo 2, Jonás fue y predicó, proclamó esa palabra. Y en el versículo 6, esa misma palabra llega al rey de Nínive. Y así funciona. ¿Qué esperanza tenemos? Cualquiera de nosotros, ¿cuántos mexicanos hay? 100 millones y cachito. ¿Quién de nosotros puede predicarle a 100 millones de personas? Es imposible. La tarea es demasiado grande. Pero la palabra viene de parte de Dios. Si tú proclamas la palabra de Dios, Dios va a llevarla a quien tenga que continuar ese mismo camino, como hizo el rey de Nínive. Así fuimos tú y yo. ¿Qué tan lejos estamos de Jerusalén? ¿Qué tan lejos estamos de Tierra Santa? En tiempo y en espacio. ¿Cómo llegó el Evangelio a nosotros? Así, alguien lo recibió, lo transmitió como de parte de Dios. Ese alguien lo recibió como de parte de Dios y lo transmitió. Y así, por hombres fieles, llegamos hasta el 2019 y el día de hoy hay gente que todavía puede recibir eso, ser salvo. ¿Y quién te dice que entre nosotros está el próximo Billy Graham? Todos sabemos quién es Billy Graham. El hombre del siglo XX que más personas ha predicado. Tal vez el hombre que, descontando a Pablo, digamos que sigue predicando después de muerto, ¿no? Ya estos hombres de la Biblia. Pero el hombre que no es de estos, que ha predicado a más personas en el mundo. ¿Y quién le predicó a él? Una persona. Así Dios puede tomar la palabra de su boca, ponerla en tu boca y así llevarla a los demás. Otra palabra que se repite muchas veces es la palabra levántate. Está en el versículo 2, levántate y ve a Nínive. Está en el versículo 6, que dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. ¿Sabes? Dios ordena algo. Jonás obedece, se levanta. Y Dios hace que ese acto de obediencia tenga efecto en otro, cuyo acto de obediencia va a tener efecto en otro, y así todo el pueblo es arrepentido. Una sola cosa, obediencia. Es un mensaje de cuatro letras. O, B, D, C. Ni siquiera necesitas vocales. O, B, D, C. Y Dios puede tomar eso, cuatro letras, y escribir una vida entera con cuatro letras. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido a ti? ¿Qué estás esperando para levantarte? No, es que no tengo vocales para hacer una palabra con consonantes. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios también son solo cuatro consonantes. Y Él hace todo. Es su obra. Es su obra. La otra palabra que se repite muchas veces es la palabra proclamar. Versículo 2 dice, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Luego en el versículo 4, que dice que Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba, es la misma palabra, proclamar, y predicaba. Y luego en el versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y luego en el versículo 8, versículo 8, sino cúbrase de silicio hombres y animales y clamen a Dios. La misma palabra. Proclamar, que es llamar fuera. Y me encanta que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere llamar afuera. Estamos presos en medio de un sistema, en medio de presos del pecado. Y Dios quiere llamarnos fuera. Dios quiere sacarte, Dios quiere sacarme de mi pecado. ¿Pero estoy encadenado a mi pecado? No, si has creído en el Señor Jesucristo, Él ya te ha hecho libre. Acuérdate, Jonás es un tipo de Jesús. Ya pasó la muerte y la resurrección, capítulo 2. Ahora Jesús tiene la autoridad para llamar a libertad a todos. Entonces Dios está llamando. Dios está diciendo, salgan, salgan. Ahora, si tú ya estás libre porque has creído en el Señor, no vivas como esclavo. ¿Qué pecados están tomando tu vida? Y dices, es que no puedo soltarlo, no puedo dejarlo. No es cierto, Dios puede. O sea, más bien, si es cierto, no puedes, pero Dios sí puede. Las cadenas ya están rotas. Las cadenas ya están rotas. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Porque para estas tres cosas, para proclamar la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y para soltar, para salir del pecado que puede estar agarrándome, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Porque como dijimos al principio, ¿quiénes somos? Viles y menospreciados. Somos lo necio del mundo. Lo que Dios tomó para avergonzar a lo sabio. Somos los débiles para que por su poder sea avergonzado lo fuerte. Para que por todos los siglos venideros, todo el mundo cuando te vea en el cielo digan, ¿en serio? ¿Cómo llegaste hasta acá? Solo por gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Señor, gracias porque podemos venir a ti y porque, así como con Jonás, Señor, tú no te has rendido. Todavía el día de hoy tu mano sigue extendida. Pero queremos obedecer, Señor. Queremos obedecer. Si a alguno de nosotros se nos ha olvidado lo que nos has pedido, perdónanos y vuelve a hablarnos, Señor, una segunda, una tercera vez, una cuarta. La vez que sea necesario, Señor, vuelve a hablarnos y danos fe para obedecerte y que esa obediencia impacte a muchos. Que podamos predicar tu palabra con una vida que es obediente y que podamos soltar el pecado escuchando tu llamado hacia afuera para que tú seas exaltado, Señor. Y te pedimos esto confiando en que tu Espíritu pueda hacer esa obra en nosotros. Esa obra que no podemos hacer nosotros mismos, esa obra que te glorifica. Para ti, Padre, toda la gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.